No venderé el rico patrimonio al bajo.
Ahí se reclame pasero. Sí, se reclame pasero. Y no digas eso, no lo digas. No,
ah,
no.
Este la dejamos por acá. Con libertad ni ofendo ni temo. Pero por las dudas no elijas ese tema. La sobremesa.
Número uno, nunca me imaginé que esto podía pasar, es impresionante. Dice este oyente que tiene una compañera de tareas, de trabajo, que le manda fotos, o que le mandó fotos nude. Uh-huh. El tema es, ella falleció en el interín.
No, en el interín. No hay que falleció y siguió mandando.
Entre el envío y el presente. La pregunta es, ¿se deben eliminar las fotos? O que queden ahí, o darle un uso más adelante. ¡Qué horror!
No,
no se elimina.
Dijeron lo mismo, opuestamente,
no,
al mismo tiempo.
No, se elimina.
Hay que honrar la vida. Honrar la vida que vivió tan intensamente esa chica y el vínculo que construyeron. Se guardan esas fotos.
Ella murió. O ya no pertenece más a tu vida, digamos.
No, murió.
No, hay que eliminarla. Sí, hay un montón de actrices porno o eróticas que fallecieron y que las fotos siguen en circulación, pero...
No, pero esto no es ni porno ni fue un mensaje directo que se envió entre compañeros.
Para mí siempre esos contactos hay que borrar. Yo tengo una familiar prima que murió y no borré el chat.
Yo no borré.
Y hace un tiempo leí el chat con ella. En este caso hay contenido bélico, eso es terrible, ¿no? Hay que ver qué vínculo, si era solamente eso, pero yo borraría el chat, pero guardaría las fotos de alguna manera mandándolas un mail,
claro,
¿no? Con destino.
Claro, que sí. Claro, Topabri, claro. Qué hermoso que está.
A ver, ¿y la pondrías en la carpeta necroporno?
No, la pondría en blanco y negro.
Por si las dudas. ¿Jorge?
No, ¿sabes cuál es el peligro acá? No tanto que las tengas vos. El peligro es que pudieran escaparse esas fotos. Y que sea una mujer que ya murió. ¿Se entiende? Que sea viral o pase algo. Yo creo que hay que eliminarla. Porque también es una cagada si se hace viral y ella está viva, pero peor si está muerta. ¿Estamos de acuerdo o no? Que salte ahora.
¿Cuándo es más grande la cagada?
Para mí cuando está muerta.
A mí cuando está viva.
Estoy con Rafa en eso.
O sea, el daño que le haces a esa persona es mayor.
Claro. Ella muerta ni se entera. Pero nada, yo qué sé, viste.
Vos imaginate, Jorge, que tenés la costumbre de filmarte o sacarte fotos de nuevo, que me encantaría ver.
No, ¿qué voy a tener la costumbre? Pero es algo que jamás haría. Perdón, voy a hacer un paréntesis. Sí. Estuvieron hablando de algunos amigos tuyos en la pausa sobre el tema de... Bueno, dejamos pendiente del anterior. Después me gustaría que cuentes algunas historias, Gastón, que tiene.
No sé qué estará hablando.
Dale, volvamos. Hablar,
si acá estuviera sentado Baltasar, las contaría. Yo no lo voy a contar. Imagínate que tenés fotos y cuestiones desnudas. ¿Cuándo sentís que, digamos, lastimarías más a tu familia e incluso a vos mismo?
No, a vos mismo hay que hablar, porque la otra ni te enterás.
Claro.
Con 43 años falleció. Había fotos de trampa ambos, todo. Uf, hasta las manos.
A Pablo le está encantando.
No, tiene que borrar. Si hay cosas comprometedoras, se borra todo.
Sí, se borra.
Borra, guarda, muy bien.
¿Sabés lo que pasa? Entiendo la pregunta y está muy bien la que hace Rafael, porque en realidad debería ser peor estando viva, porque de otra manera, a ella no. Pero si ella viva tiene como chance de argumentar, no sé, justificar o no, o mandarlos a cagar a todos. Ahí es algo que queda ahí, decir, ¿para qué necesidad de que ella salió esta foto ahora con la mujer engañando al marido con otro hombre? Ya fallecida.
¿Sabes que debe pasar pila de veces eso, no? Porque ponele, si ella las conservaba en su celular, después ese celular alguien accede. y ponele claro. que pueda desbloquearlo. Debe pasar abundante eso.
Qué pereza revisar el celular del
Juan, ¿eh? No tenés que revisar.
Eso, esa es la pregunta. ¿Se revisa?
No, tenés que agarrar la mano. No, que ya se lo tenés que agarrar.
¿De tu mujer?
No.
¿Fallecida? No hay nada que pueda sumar ahí. En ese celular.
No, quédate con esa ahí.
Bien, tema 2.
Bueno, acá déjame refrescar. Un genio emerge de una lámpara y les ofrece dominar instantáneamente cualquier idioma del mundo con tal fluidez para leer, escribir y hablar. ¿Qué idioma elegirían y por qué? Yo creo que no iría a lo práctico, porque uno diría, bueno, para manejar fluidamente lo más conveniente sería el inglés o el chino en todo caso.
No, para mí el chino.
Pero a mí me tienta el chino, estoy entre el chino y japonés.
El inglés yo no lo hablo fluidamente ni cerca, no lo entiendo fluidamente ni cerca, pero puedo chapucear o siento que con una computadora adelante me puedo hacer entender. El chino, no, y me parece que podría sacar cierta ventaja si hablas fluidamente el chino.
A mí me tienta Japón, porque me tienta más como país, cultura y demás, pero si lo pensaba del lado de la apertura laboral y demás, China.
Si fueras comerciante o empresario, el chino sin duda, pero sí. Para nosotros.
Yo sí. Si voy a comprar radio, azerbaiyano de una.
No, Jorge es loco. Jorge está practicando el azerbaiyano en una especie de Duolingo propio que tiene.
¿Vos también quedás en azerbaiyano? Porque mi teoría es que vos también. O sea, que el celular lo que hace es
detectar. El otro día vi una película de superhéroe que él se dormía y no sabía qué pasaba de noche. Y al día había salvado el mundo, todo se llama Moonlight y algo de eso. Y que claro, el tipo estaba en Egipto, todas las cosas, o sea, él de día era normal, buen hombre, se acostaba a dormir y se esposaba, pues decía, la voy a pudrir.
No, pero al contrario, él le salvaba a gente.
Claro, pero si él no sabía qué pasaba.
¿Te pega como el lobizón? El séptimo hermano varón se tiene que... Mirá, hola, quisiera comprar esta radio, ¿cuánto cuesta? En azerbaiyano es Salam, Membu Radianu, Almag Istardim. Vos nacés en vez de Jalil.
Muy bien, Rafa, ¿no?
Vos, tenés un buen azerbaiyano.
Porque hablamos por tres noches.
Bien, se lo digo.
No vas a ser bien recibido por la comunidad armenia en el
CERN. No, son muy amigos de los armenios.
Son enemigos acérrimos entre los azeríes y los armenios.
La guerra histórica.
La guerra abierta aún.
¿Y qué onda los lituanos con los...?
No, lituanos están muy lejos.
Que para otro lado.
Claro. Para Azerbaiyán fue que le robó un parte de territorio ahora.
Están
hace poco, ¿no?
En Nagorno-Karabaj.
Es la guerra que tienen los... Los armenios, digamos, en pie.
Pero no sabía que habían pensado los azerbaiyanos.
Bandera casi que...
Azerbaiyán en los últimos años
comparsa.
Generó mucho dinero a través de las exportaciones de gas.
Y
Armenia, económicamente, ha entrado un poco en declive en las últimas décadas. No le pegó bien el post-sovietismo.
Tranquilamente en el BTV puede decir, y ahí se viene Azerbaiyán con su clásico tronar.
¿Viste? Porque la bandera de Azerbaiyán, si mal no recuerdo, tiene como celeste, verde.
Es celeste, rojo y verde con una luna y una estrella. Y un sol.
Es para una comparsa.
No lo tenía como cuadro pesado Azerbaiyán.
Bueno, fue cuando hay países que auspician equipos de fútbol es que están pesados. Azerbaiyán, recuerdan, fue Azerbaiyán Land of Fire en Atlético Madrid, campeón de la Europa League.
Ahí va.
Claro.
¿Bakú, la capital, o Bakú?
Bakú, sí, ¿no? Bakú. Final también de Europa
League. Llevaron final de Europa League para allá. Bueno, Arsenal, Chelsea.
Dice Juanjo que...
Rusia dictadura, ¿no? Sí.
Ex República Socialista y las dos, Armenia
pero
y Azerbaiyán.
¿Rusia y dictadura?
Son, creo que esas dictaduras solapadas con elecciones donde sigue ganando.
¿Pero qué tipo,
en las
qué tipo Georgia que se liberaron hace poco?
No, Azerbaiyán está.
Sí, está pegado. Sí.
Pero, Azerbaiyán desde que se desintegró la.
Claro. Los georgianos están medio del cagüete de los gringos ahora. Ojo. Están todos, tienen cartelería en inglés, cosas de esas. No sé cuál le hace.
Está linera ahí, Georgia, ¿no?
Sí.
Bien, líder, ¿cómo sabés? Bien educado que está.
No, en algún lado lo escuché bien.
Ahí está. Volviendo a la propuesta del idioma. En mi caso, como fui varias veces y no entiendo un sorete, el alemán me resulta impenetrable. Pero por la opción más exótica me iría más por Grecia, porque me gusta el yogur griego y por el respeto a la Fundación
pero eso
María Chacos.
Pero andar a la Fundación María Chacos en 6 años seguís hablando de Dios. Ese Chacos, TS.
Yo aprendí a hacer soufflé de lechuga. Ahí.
Por ejemplo, la identidad helénica está en 19 de abril, la sede, por lo menos, hasta hace un tiempito estaba ahí, preciosa.
Tiene una iglesia ortodoxa ahí. Mi señora hizo los 6 años de la Fundación María Chacos y habla un griego fluido.
¿En serio?
Además de alemán nativo.
mucho vínculo con Rampla.
¿Con Rampla los vivos?
Claro, bueno, tiene el astillero de atrás.
Que es Chacos, que es el dueño de la fundación. Es son unos navieros. Hoy la única publicidad en el proyecto Foster Gillett.
El astillero de Chacos marchó, ¿no?
Y Foster Gillett está ahí.
Una vez yo venía todo por Ponce, iba para Teatro Verano, todo Ponce en la bici, no sé qué, y fui a Raúl Artigas y había un pastrami tirado frente a la. Había un fiambre. Habían limpiado uno frente a la embajada de Grecia y dije, me da pastrami. Porque pastrami es el fiambre griego.
Hoy que hablamos de embajadas, es muy llamativo que está el consulado de Chipre dentro de la Fundación María Chacos. Y el cónsul de Chipre viene una vez por semana de Buenos Aires, porque no vale la pena tener abierto toda la semana. Entonces se pega un pique, buquebús, viene ahí, atiende asuntos que no deben saber nada, porque no hay ningún chipriota pidiendo dato acá, y se vuelve. Es linda, la vida del diplomático, a mí ser agregado cultural es mi mayor ambición.
Líder, si te digo Chipre, ¿qué jugador de fútbol me decís?
¿Rizzo?
Nacho Rizzo, claro. Es lindo eso. ¿Dónde juegan? En Chipre. ¿Es conocido por jugar en Chipre?
No ubico Chipre. ¿Lindo, Chipre?
Chipre es una isla dividida en dos, del lado turco y del lado griego.
Debe estar divino.
Está divina. Tiene una zona ahí como desmilitarizada en el medio que está media rara. Está brava, pero está divino.
El astillero Chaco está fundido. Se le hundió una grúa y ahí se le fundió la empresa. Esto lo ha contado mucho. Yo leo las noticias marítimas de los lunes a pleno, ¿no? El diario El País, que antes escribe a Emilio
Casaldera. Pero qué otra cosa vas a hacer un lunes.
Sino que vas a hacer, y tras la desaparición física de Emilio Casaldera, escribe el gran Eduardo Barreneche, un gigante. En serio, todos los lunes contra tapa de la primera sección.
No, está bien.
Hoy la nota era de Dragado, el importante pedido que le hizo Omar Lafluf al presidente Orsi para dragar a pleno Uruguay. ¿Qué me mira como?
No. Está el comercio en Uruguay ahí, está metido.
En Uruguay es río, es vital.
Rafael te mira con curiosidad científica. Es como que uno observa a la más al ornitorrinco más extraño que se puede observar.
El jueves nos pasamos medio programa con Fabricio mirando una página de internet que te muestra todos los barcos del mundo en vivo.
Está lindo eso.
¿En serio? Ah, como una fly radar.
Que es verdad, te la mandamos que te volvés loco. Ah. En vivo. Y los podés rastrear. Pusimos el Adi Isabel y apareció que estaba en África. Porque viste que lo van a desguazar allá en Turquía.
Claro.
Y te aparece, está acá, no sé qué, todo en vivo. Todos los barcos del mundo.
Pará. Y entonces, volví a lo de Rampla.
Hace un par de semanas Barreneche hizo una cobertura de la debacle del astillero Chacos, cómo se vino abajo por la grúa.
¿Pero no se pila de eso?
Hace un par de años sí, pero ahora fue a quiebra.
¿Y pero se hundió la grúa que en el
claro,
en
la bahía, el sistema este que levantaba el barco, lo dejaba como murado para poder arreglar en tierra, agua y muelle, marchó. Se hundió, fue inarreglable y cerró.
¿No? Hoy es el único sponsor en la camiseta de Rampla, pero es extraño porque es chiquito entre el escudo y.
Es como que Fotolini le ha dicho: no, pero el sponsor, bajanos esto que todos son amigos, le debemos mucho. Bueno,
pero parece cómodo tener un sponsor que cerró hace 2 años. Algo está
haciendo. Bueno, ¿cómo va a venir un multimillonario inglés a poner dinero y no va a tener camillas? No sé si vieron la postal del fin de semana de Rampla.
No.
Sacando en andas a un jugador porque no había camilla en el estadio.
Pero Rampla fue en Palermo, ¿no?
Francini, pero aún así no había camilla.
Claro.
No, pero está bien, yo entiendo todo eso. Pero, o sea, es como que no sé, que ahora aparece un cuero con la onda de.
Bueno, ayer Tot que tenía una publicidad en la camiseta con la que nos venció, muy rara también, que me llamó la atención para. No sé si la plata le llega al Grupo City. Ahí estamos
viendo. Eso es un equipo gerenciado por Foster Gillett.
Rampla está último en el grupo 2, ¿no? Soy primer oficial de la Draga 21 de julio. Gracias, Pablo, dice este oyente. Bueno, pará, hace una semana o dos hubo un evento en Magnilio Sala que uno de los oficiantes era Calcar, ¿no?
Pero Calcar está todavía.
Bueno, está en el proceso de liquidación.
Está, ¿no? Pero creo que está todavía, ¿no?
Está en 3-0, está. En 3-0 igual está Centro Eléctrico.
No, qué bueno. Le pega permanente. De fútbol.
Bueno, tema 3.
Ellos también mandan.
No fue una grúa. Era el dique flotante, exacto, que es un tío.
Comentando el sello.
Muchachos, tienen que armar. La perdí, pero me la recuerdo. Tienen que armar acá. Convertir una ciudad o un punto del interior del Uruguay en un nuevo punto turístico. Uh-huh. Estilo Punta del Este.
Ajá.
O sea, tienen la posibilidad de manejar inversiones fuertes.
Sí.
¿Cuál eligen y por qué? Para mí, San Gregorio de Polanco podría ser.
Qué lindo.
Es un gran punto San Gregorio de Polanco. Yo, naturalmente, me voy por la perla del litoral, ¿no? Freire, entonces.
Todo para vender el podcast.
Con está en el canal de Gastropolítica, no solo en el del MEX, sino también el de Gastropolítica, Fray Bento, la cocina del mundo. Pero no sé, más allá de Fray Ventos.
No, yo me voy. Trataría de descongestionar las rutas al este, el este que siento que ya está todo desarrollado. Buscaría para el oeste, pero al toque. Cosa que uno de los atractivos sea, lo cerca que está de Montevideo.
Guillú, por ejemplo.
Guillú, los humedales ahí de Santiago Vázquez, Santa Lucía. Uh-huh. Esa zona ahí. Brutal, es preciosa, muy cerquita. Invertir ahí a ver si algo derrama para el cerro, ¿no?
Bueno, creo que inyectándole un poquito nomás, ya solo La Valleja, el entorno de Villa Serrana, podría levantar muchísimo.
Ahora, ahí, ¿cómo se llama donde Puglia iba a ser la casa?
La Baguala.
¿Eso no fue como un intento también que, no sé, capaz que ahora
se necesita? Sí, a pleno.
Claro. Es Montevideo igual.
Masi. ¿Qué sos papo te daría?
Pero eso, ¿terminó de cuadrar bien?
Sí, no, sí, sigue funcionando a pleno.
Ah, mirá.
A pleno.
Justo la semana de estos días falleció uno de los Milos de los...
Pará, porque me está amenazando. Me está amenazando Walde.
El Masi. ¿Cómo le falta respeto a los blancos, Masi? ¿Qué tiene todo para ser blanco? El intendente La Valleja va a gastar cuántos millones de dólares de Alvin en las letras que diga Mina. Y eso es va a ser.
Para Mario García.
Mario García, hasta ahora se la noticia que sacó Maca Saber ahí de búsqueda. Que hizo todo el seguimiento fácil de verse.
Hizo el cartel de Hollywood, pero de...
El más grande de Latinoamérica lo van a hacer ahí en La Valleja para atraer el turismo. Y el Masi diciendo, ay, le pondré unos pesos a La Valleja. Pero Masi, mirá que vos sos el pocatero sensual para traer papaña, todo. Sí. Pero no le falta respeto a los blancos.
Bueno, capaz que poniendo con un poquito más de criterio ese dinero turístico.
Mirá cómo opera, Lied. El tipo quiere poner unas buenas letras que diga el Mina.
Yo ya lo dije, lo que hicimos hacer no se pudo, no cerró. Uno de los sueños en vida que lo pude casi llevar a cabo cuando vinieron los hijos de Santos Insaurralde y Santiago Chalar, que vino Chalar hijo, y no me acuerdo el nombre de ella, Insaurralde, de diputada nacional, una cara, vinieron los dos hijos de mi sueño, y había que hacer una fuerte inversión para que uno sea trasladado a la sierra, suba una ladera y un parlante escondido suene un recitado de... Por ejemplo, de Pida Patrón, que arranque Pida Patrón. Yo, si eso me pasara en realidad, lloraría como un bebé desde ese instante hasta que vuelva a Montevideo.
¿Vos querés un parlante en la sierra?
En La Valleja, claro. Serranías de La Valleja, fuera de Minas, Jorge. Subir en un sendero de calma, de paz, atrás del cartel tipo Hollywood, si querés, al costado ahí de Villa Serrana, donde carajo que quieras.
¿Qué cartel?
Pararse, contemplar la serranía y que un parlante emita esto.
No es
su. Me llevar, en este mismo momento me puedo
llevar. ¿Te acuerdas que una época quería hacer eso en el pueblo?
Es increíble cómo es el mismo resultado, pero por vías distintas, ¿no? Ambos llorando, pero uno
golpea lo mismo. Transición defensiva-ofensiva, juego asociado, 80% posesión de pelota, o centro de la olla y cabecea el zaguero. El gol vale igual.
¿Te acuerdas que quería hacer eso en el
pueblo? ¿Te mirás?
Lo quiere hacer, $600,000
algo. ¿Ese era el diseño original o es un...? No,
no se sabe todavía, misterio.
Está jodido el diseño ese.
$600,000 de aquí a pagar.
Bueno, ahora me recordaron, le tengo que mandar saludos a Mauro del Grosso, el ex frigorífico Anglo, porque el podcast se está irradiando en el recorrido.
¿El tour?
Claro, en el tour. Hay un espacio donde puedes escuchar con
Marlon. ¿En la Perla del Litoral?
En la Perla del Litoral, claro que sí, Frayvento.
Pensé si no el balneario Iporá, cerca de Paso de los Todos, hasta Corembó, que es estupendo. Estupendo el lugar.
No he ido, están Tacuarembó y siempre me dijeron para ir por ahí.
Paz.
¿Y qué pasa con Santa Ana y cómo es? Por allá, colonias, bañeras.
La piscina, esa, ¿cómo se llamaba? Blancarena.
Blancarena es muy linda playa.
Bueno, divino.
Es como la playa.
Se pone buscona, me lo nombra para que yo haga.
¿A quién?
¿Quién?
Nombra Santa Ana y se nombra la vecina de inmediato.
¿Y qué pasa con...? ¿Por qué mirás para arriba, Rafael?
No lo respeta,
¿no? ¿Lo tenés tan
solvar?
Dios mío.
Increíble. Puede estar lloviendo.
Bueno, para ir a otro lugar. Soy de Minas, dice otro acá. Las letras no las han podido colocar porque hicieron mal el camino y los caminos que llevan las letras no pueden subir al cerro donde lo van a poner.
No te puedo creer. Mentira. Mucho cerro que pasa en Minas, te confunde.
Pará, ¿y están prontas las letras?
Y se ve que sí.
No llegamos a la temporada, o no llegamos...
¿Pero llevan las letras hechas? Hay que ver la pregunta, no
puedo. Claro, andás a ver, joder.
que se la regalen a Manolo, sí, y te pongan maní. La puerta de la fábrica.
La quebrada de los cuervos 73.
Voy a poner Nassim.
Hogar del último ganador de la Vuelta Ciclista, cuna de los olimareños y grandes artistas. El departamento más blanco. Que mesa de tranza, dice.
33. ¿Más que Cerro Largo?
Puede ser, ¿eh? Bueno, ese cuento es hermoso, ¿no? Que Anderson Moreira, el ganador de la Vuelta, del equipo náutico Boca del Cufré, creo que, y es olimareño él.
Qué épica esa Vuelta.
Es impresionante porque ganó el sábado, agarró la malla oro, mm-hmm, y bancó el domingo y ganó la competencia. Y se dio una peculiaridad impresionante.
15 segundos.
Solamente una vez había pasado, creo que la edición 74, el año 74, que Ignacio Maldonado, su hermano, había ganado Rutas de América. Él en ruta se fractura la clavícula, sí, se recupera en tiempo récord y gana él, hermano del Rutas, la Vuelta. Es impactante.
Sí. No, ese sí.
Que no te entendí. ¿Cómo?
El hermano ganador de la Vuelta Ciclista ganó Ruta de América en febrero. Ruta de América es en Carnaval.
Claro. Carnaval, sí.
Ignacio Maldonado, Rutas.
Anderson. La Vuelta.
Moreira, perdón, la Vuelta.
Pero posta que la remontó, ¿no? Porque las primeras fechas estábamos hablando.
Venían los venezolanos arriba, adelante, pero la estrategia del uruguayo fue buena. Hicieron la artiga. Usaron el clima a favor. Porque el venezolano ayer declaraba, decía, nos mató mucho viento Uruguay. Y el uruguayo dijo, estábamos esperando el viento cruzado. Claro. Lo esperaron. Cuando veo, es la nuestra. Y por los palos le ganaron.
Maldonado,
sí, sí. A los venezolanos lo mató el viento y al uruguayo le favoreció el viento.
Claro. Muy bien.
Ha salido muchas notas, yo no vi nada en el momento, pero qué figura hermosa Roberto Nis. No sé. Es el que salió último.
Ay, no lo vi.
Salió en varios lados contando con mucho orgullo y sonrisa esa cuestión de, bueno, ahora pueden empezar el año, gracias a que llegué yo.
Pero para, ¿el año no empieza con la otra Vuelta?
No con esta. Es el último ciclista en turismo.
La Vuelta.
Claro.
En turismo.
Ah, me hacía arrancar en febrero.
Está loco.
Pero es febrero o marzo la otra.
Carnaval. Sí,
es en Carnaval.
Esta es la de turismo, la Vuelta Ciclista. La Vuelta
no, para mí empieza con la otra.
No, es con la Vuelta, es la Vuelta Ciclista.
A vos que empiece el 1 de enero igual, si querés, pero la tradición indica que es con el
último. Le sacó diferencia en la subida de Camilo Lucich. Los hermanos habían sido los Alcántara, el Tiki y el hermano por el Club Policial en los 70.
Ahí estamos viendo imagen de... ¿se le da un premio particular por haber sido último? A Roberto Nis.
Es que yo sí soy anunciante.
Claro.
¿Sabes cómo le pongo...?
Hay un premio que todos recibían con cara de tuje, que era el premio Solidaridad.
Era como el Fair Play.
Era como, dale, fuiste bueno. Y toda una cara de tuje tenían. Yo soy loco, las miré todas las transmisiones, ¿no? La pasaba Canal 5.
Carlos y Saúl Alcántara en el 78 habían logrado esta hazaña del 25 de los Maldonados.
Uno de los encantos que tiene el ciclismo, que tiene muchos, uh-huh, es que es re profesional, los ciclistas están muy salados, entrenan a morir, pero tiene todo un halo de amateurismo y de romanticismo, y me hace veterano de Bermuda con las media caña, la niña subida al escenario, otro viejo dado vuelta mirando para otro lado.
El propio ciclista que no es un metrosexual.
Claro, ¿entendés? Es hermoso, todavía es hermoso. Se le adivina el ombligo al acompañante ahí en la remera blanca. Está de más, el ciclismo está de más.
Muy bien, tema final.
Es lo mismo que todos los demás deportes, ¿no?
Claro.
Siempre está esa remera blanca, está en el Vasco, en el fútbol.
Ese era llegado.
Muchachos, se juntan Moreira, el relator de Nacional, uh-huh, con su equipo. Ananía, el relator de Peñarol, con su equipo. El Morro, ¿lo ubican al Morro? Relator de Nacional también.
De la Abdón. Trabaja en la transmisión partidaria de Nacional, se llama la Abdón.
Fede Cuba. Uh-huh. Se juntan los de Padre y Decano.
Wilson Méndez.
Se juntan todos los periodistas partidarios, uh-huh, de Nacional y de Peñarol. Sí. Se los encierra en una habitación y se le dice, muchachos,
bueno,
mate esa piña.
Si hacen una orgía entre todos, uno de los dos va a salir campeón de la Libertadores, la que se lo prometen.
Black Mirror.
¿Qué dicen? ¿Que agarran viaje? Qué
fuerte. No solo es fuerte el tema, sino que no termino de entender. Porque tendría que hacer una orgía entre todos, pero ¿cómo definen cuál de los dos equipos sale campeón?
No,
campeón?
No saben. No,
uno. Tenés un 50% de chance, que es mucho más de la que tenés ahora.
Sí, pero en la orgía...
¿Vos elegís activo
pasivo? ¿Mis propios medios me manejo o tengo que que dejarme manejar también.
Es de toma y daca.
No, claro, claro.
No, no, es todo. Todo contra todos. Tenés que prestar, por lo menos mantener relaciones sexuales con dos periodistas del equipo contrario.
Sí, está, pero de, ¿en qué rol?
En los dos roles.
¿Y podés llevar algo para comer o...?
¿Y cómo le pasó al marido?
¿Se tiró una? Ahí,
¿se filtran fotos?
¿Te tiró una? Te puedes tomar un whiskycito antes si quieres.
Hay, hay catering. Hay maní y whisky.
Para que la noche sea un poquito más amena, ¿verdad?
Sí. El bujero tiene una pinta que tiene mal aliento. Yo
no
le
va, peso las no va, no salen fotos. Pero te lo vas a cruzar.
Pero el tema es si sale campeón el otro.
El otro.
Y a vos te hicieron vos, la combi completa.
Acá estás potenciando las chances de salir campeón. O sea, ya es dudoso que agarres viajes aún que te prometan salir campeón tu equipo. Pero a su vez estás jugando a igual claro. posibilidad que el otro salga campeón.
Yo claro. me sacrifico, chance. Pero le doy al otro el 50% de posibilidad de que salga campeón.
Claro, sí. Porque yo creo que ahora...
¿Me sacrifico bueno, o me gratifico?
Algunos ya empezó.
Lo único bueno que tienen ahora los grandes, ¿cuál es? Que dicen, el otro tampoco.
Tampoco,
claro. Claro. No hay chance. No, estoy seguro que ninguno agarra ni en
pedo. Yo si sale campeón
el
otro.
No por la orgía, sino por el miedo que salga campeón el otro.
Claro, sí. Exacto.
Los cuatro grandes, los clásicos, juegan a patarse a cero el miedo que tienen de perderlo.
Claro, si menos van a le querer. Decís vos, tenés, no un 50, un 40% de chance de salir campeón vos, pero no el otro, participan, todos participan. ¿Entendés?
Perfectamente.
Si vos le anulás la chance al otro, que en realidad son nulas, pero vos se la asegurás, van.
Sí, sí, no.
Pero acá dicen, pa.
Yo sí, no, llega, no, claro. Llega a salir campeón el otro, digo, vamos a organizar otro. Yo, se reolora.
Abriendo el camino de los las transmisiones partidarias, no sé si supieron o siguieron toda la situación que se dio en River, argentino, con Santarciero, que es un comentarista de uno de estos programas partidarios, que fue suspendido del padrón de socios, junto a su columnista, el Gallo Carl, que...
No, que dijo que se mate, que se ahorque. Sí, sí, tremendo. Es.
¿Cómo fue?
A Gallardo, además.
A Gallardo. Parece que, bueno, Gallardo ahora creo que ganó, pero venía mal de resultados. Sí, mal. Y este Santarciero decía que... se debían a los problemas de salud mental de Gallardo todo bien con lo que nos dio Gallardo, pero vos estás trayendo a Gallardo como paraguas y ese paraguas está roto. Es un paraguas que tenés que tirar porque le está haciendo mal. Y como esa lógica de ventrílocuo, tiene una figura que hace como la voz de la conciencia, donde dice lo que él nos anima a decir, que es el Gallo Carl, un hombre con máscara de gallo, que va un poquito más lejos. Tenemos el video, Juanjo, lo están procesando. Y básicamente le pidió a Gallardo que se suicide. Que si está mal, si está deprimido, que se suicide. Que no nos haga sufrir a todos.
O sea, y se acabó la audición.
Se acabó la audición, suspendido del padrón de socios. Es contra
cruel lo que dice.
Pero es que no puede ser más cruel.
Es terrible lo que dice. Yo lo escuché, es fuertísimo. Pero además, digo, ¿no? A Gallardo.
Claro.
A ver.
No, es terrible.
Yo les dije que tiene...
Papá. ¿Esto fue hace cuánto? ¿Un par de días, no?
No, eso ya tiene, creo, una semana.
Problemas personales. Yo les dije que tiene problemas personales. Y es alguien que cuando tiene problemas personales, él o cualquier ser humano es vulnerable.
Ahí está hablando el ser humano.
Y se aprovecharon de un tipo vulnerable. Lo usaron.
Quisieron
que sea nuevamente su paraguas protector. Pero ese paraguas está lleno de agujeros.
No hay más paciencia, italiano. Cortémosla con los formalismos.
O sea, para vos
no se tiene que ir el domingo. El domingo se tiene que ir.
Para vos no la revierte el muñeco.
¿Qué la va a revertir si está perdido? Fue a dos. En los últimos
días. Hay un vestido de gallina ahí,
claro. Por su problema personal. Y bueno, lo pongas
como. Este cabrón está vestido de gallina.
No se lleva 9 palos, ¿eh? ¡Qué víctima! ¡Vamos, viejo! Víctima sos vos, hijito, mi nieto. Víctimas somos los hinchas.
Ni se nota.
9 palos por año se lleva.
No, pará, entendeme.
No, si tiene un problema que se suicide.
No, pará.
Si tiene un problema que se ahorque, hermano. No. Pero que lo deje tranquilo.
Lo que yo te
porque arriba no es un cotolengo de contención a los problemas.
Lo que yo te estoy diciendo es que...
Basta, bien.
Con la remera de Iron Maiden,
el
caso de gallina, ¿no?
El caso Carlos.
Oh, Argentina. Está todo loco.
Yo no sé. No sé qué tiene que ver con la orgía esto.
No, veníamos de programas partidarios.
Pues yo estoy llamando a Wilson Méndez ahora preguntarle si lo transmitimos por tópico.
Se sorteó la vespertina, atención, ¿eh?
¿Salió 88?
A la cabeza el diablo.
No, mentira.
266.
No, debe ser fake.
¿Es la hora?
No, y el 88 no salió cuarto.
Bueno,
Si jugaste a los 5,
corrieron algo.
Claro, si jugaste a los 5, a las dos cifras.
Pila de gente seguro.
Salió el 88.
Pero postas.
En Quiniela y Tómbola, por supuesto.
Pero no es 666.
Sí, pero no.
Sí, pero
66. No, pues sí, son los dos.
En la Tómbola son dos números.
¿Cómo se ha perdido los locales que tenían el cuadro con los sueños? El significado de los sueños.
No, es están. En los hábitats están. Te dan el cartoncito. La agencia saca todos los años el calendario y adentro el coso
de los sueños. ¿Lo renuevan?
Obvio, sí, todos los años. Yo lo tengo. En la billetera. Con el San Pancracio.
Era una cosa muy linda para ver mientras hacías cola para pagar cualquier cosa. Sí, tenés. Sí,
claro. Es como pero los pedazos de la vaca.
Cada vez en menos, no, exacto.
Hoy, para mí, Supermatch se está comiendo a la quinta.
No, hace rato le gana a Supermatch a todos.
Supermatch creo que es el juego más jugado en Uruguay.
Ahí va.
Más que el 5 de oro, más que todo. Sí, sí. Creo.
Porque aparte, está bárbaro. O sea, toda la vida existió la apuesta deportiva, ¿no? Te hace. Bueno, el otro vos sabés que es azar.
Total.
En este. Te hace creer que vos sabiendo tenés chance de...
Bueno, es que en realidad hay un ingrediente que puede jugar el conocimiento, por lo sí, menos.
Claro, obvio.
Vos decís, si va a jugar, bueno, pero por ejemplo, ¿quién iba a decir que
Progreso
iba a
ganar a Defensor? Claro, capaz que Defensor pagaba $2 y Progreso
claro,
pagaba
ahí 6. Claro, era jugada.
Bueno,
el Yuri está como loco.
No, y aparte... Sabiendo que Klopp Turralde era el técnico defensor, pagaba poco, progresó porque perdón. Eternamente le ganamos al Klopp Turralde. ¿Sí? Lo echamos de River el claro. campeonato pasado.
El dato del 266 es más relevante, no por el diablo del 66, sino porque Francisco fue el Papa 266.
Ah.
Bueno, entonces. Yo creo que siempre igual hay un dato que respalde una hipótesis claro, numérica.
Cualquier número,
porque bueno, él vivió en una calle en Boedo que el número era tal cosa. Era el Papa 266.
Como carnet de socio.
Era el carnet de socio 8. Bueno, siempre va a haber algo.
Iba la butaca 34.
Claro. Esos datos que se hablan de apostar. Después la con la apuesta del lunes.
Pero si es el Papa 266.
Sí.
Está bueno el dato.
¿Cuál las tres cifras? Hoy sacaba, te llevaba 20 palitos para tu casa, 50 palitos. Ah, qué divino. Fin de mes. Qué grande el Papa, ¿no? Hace milagro después de muerto.
Milagro del cielo.
Claro. Que lo parió. Y al final no sé qué onda la orgía esa, porque.
No sé en qué quedó.
No sale.
No, para mí no agarra a nadie. No sale. Nadie agarra.
Para mí, Ananí agarra.
Pobre puede ser que se tengan ganas entre ellos, pero no agarran.
Pobre Rafa participó en orgías y Cerro sigue peleando el descenso.
Yo participo en orgías, no tengo problema. Si me lo salgo.
Vos tuviste ya en una.
Ya anduve clarito.
Bueno, pausa.
Rafa tiene que hacer.
No, reclamo. Tema 3. Ya está los 4.
Ya está los 4, claro.
Bueno, ya sabes con quién vas a compartir una Coca-Cola. Los nombres están de vuelta. Mira, acá adelante nuestro en la mesa tenemos, por ejemplo, el de Rafa, el de Pablo, el de Walde. Está el del Pine por ahí. Busca el tuyo junto a tus amigos y viví el momento. Coca-Cola, magia de verdad.